Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y le envío un saludo a todos los que nos sintonizan por el 105.5 de FM y también por www.radio.udg.mx/Ameca y por www.valles.udg.mx/valles web. Frente a este micrófono los saluda Tania Isabel Figueroa Castillo y en la operación técnica saludamos a Chava Uribe, a quien agradezco su apoyo en la transmisión de este programa, y en la producción agradezco a Michelle Ángel de León. También los invito a que se comuniquen al 375-856-11 y contamos también con una alada que es 01800-8363-220. Además, nos encantaría que nos hicieran contacto con nosotros y nos comentaran qué les gusta de este programa. Los invito a que nos busquen por Facebook como Radio UDG Ameca o como XHUGA. Y bueno, nos envían su solicitud de amistad y nos envían mensajes para ver qué les gusta, qué es lo que quieren en este programa. Y bueno, esto es Almanaque y comenzamos. Y el día de hoy comenzamos con una canción de Paul McCartney porque hoy es el día de su cumpleaños de Sir Paul McCartney. Y bueno, empezamos con una canción que se llama Silly Love Songs, que esta canción se dice que se la dedicó a John Lennon porque después de la ruptura de los Beatles dijo que él era solo el chico que hacía las tontas canciones de amor. Entonces bueno, hice esta canción que fue todo un éxito y que lo ha catapultado y bueno, ha tenido muchos éxitos. Es el Beatle que más ha tenido una trayectoria y sus canciones, bueno, han trascendido igual que trascendieron con esta banda de Beatles. Y bueno, ahora estamos escuchando Van on the Run, que también es una de las canciones más famosas en su carrera como solitario, y esta canción, bueno, lo logró catapultar, y es una canción, bueno, como de las que se caracterizan de Paul McCartney, que es un multi-instrumentista, y bueno, que a lo largo de su carrera ha sacado muchísimos discos. Ahora vamos a escuchar la producción para conocer un poco más.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
De junio de 1942, nace Paul McCartney, cantautor, multiinstrumentista y compositor británico. Fue el bajista de los Beatles y después de la separación de la banda, continuó su carrera musical. McCartney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como en The Beatles. Más de 2.200 artistas han versionado su canción, convirtiéndola así en la canción más versionada en la historia de la música popular. Ha sido incluido 2 veces al Salón de la Fama del Rock.
Bueno, y hablando de Paul McCartney, bueno, pues muchos han sido los mitos que aseguran que Paul McCartney está muerto desde 1966. Entonces, esto surgió por medio de que él sufrió un accidente y muchos dicen que perdió la vida. Entonces, los otros tres integrantes de los Beatles decidieron buscar a un doble porque tenían miedo de que muriendo Paul McCartney pues ya no tuvieran el éxito que habían tenido. Entonces, después los fans empezaron a buscar varias símbolos o señales en la discografía. Entonces, bueno, se dice que en la discografía de Abbey Road, donde están caminando por esta calle, bueno, pues Paul McCartney aparece sin zapatos, es el único, y entonces dicen que esto es una alusión a que está muerto. También en la portada de St. Pepper's, bueno, hay un arreglo floral y dicen que esto lo pusieron porque Paul McCartney ya estaba muerto. También en algunas canciones, bueno, se puede escuchar que yo lo enterré, como yo enterré a Paul, como en la de Strawberry Fields Forever. Y entonces, bueno, los fans han creado miles de teorías alrededor de Paul McCartney, de que si está muerto, de que si no, de que, bueno, que si lo reemplazaron con un doble. Y entonces, a lo largo de la historia se ha dicho que él murió desde 1966 y el que ahora festejamos pues es el doble. Y es momento de continuar con el clima y estamos en la línea con Héctor Magaña, que nos va a hablar del clima el día de hoy. Adelante, Héctor.
Muy buenas tardes al público. Bueno, hoy tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur. Esto ocasiona lluvias en los estados del centro y occidente, mientras que aire húmedo tropical procedente de ambos litorales seguirán ocasionando lluvias en la mayor parte del país. Por último, una onda tropical que está tratando de arribar al territorio estará ocasionando lluvias en los estados del sur. Localizamos a la depresión tropical Carlota a 50 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con viento cerca de su centro de 45 kilómetros por hora. Se está moviendo al noroeste y ocasiona lluvias en los estados de Occidente y Guerrero. Se podrían producir algunas inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo que amenazan la vida del oleaje alto allá en la costa de Michoacán. Es probable que el día de hoy y en la noche toque tierra, por lo que se estará vigilando. Aquí en Ameca hoy amaneció con nubosidad. y en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del suroeste. La probabilidad de lluvia, pero en forma muy ligera y aislada hacia lo que es el día de hoy. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima andará rondando los 31 grados, la temperatura mínima los 16 grados. Y bueno, como ustedes han observado, ha disminuido bastante la probabilidad de lluvia y continuará disminuyendo. Hoy es muy escasa la probabilidad para el día de hoy de alguna precipitación en forma aislada, como lo vimos. Probablemente para el día de mañana, miércoles y jueves, siga en esta misma situación, y lo veremos igual hasta el día 25. Probablemente para el 26 empiece a aumentar un poco la probabilidad y tengamos alguna lluvia ya significativa el miércoles 27 y 28 y 29. Probablemente esos días tengamos algunas lluvias. Viene errático, lo habíamos dicho, y estas probabilidades que empiezan a disminuir, pensemos que para los próximos días queda en pronóstico, pero nosotros observamos que la lluvia reanudará hasta el 26 o 27. Bueno, eso es lo que tengo por el momento.
Pues muchísimas gracias, Héctor. Como siempre, muy completo tu informe y nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y ya escucharon el clima, poca probabilidad de lluvia, entonces para que salga tranquilo a la calle. Y bueno, es momento de ir a un corte, pero regresamos aquí en Almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque. Conmemorando hechos imborrables del pasado en el almanaque. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Almanaque y es momento de hablar de los personajes de la historia de México y vamos a descubrir al siguiente.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
...18 de junio de 1768... nace Manuel Navarrete, poeta mexicano. Este poeta a los 19 años viajó a la ciudad de Querétaro, donde se incorporó a la Orden de San Francisco. A partir de ese momento, consagró su vida a la religión y a la enseñanza, así como la escritura poética, la cual dio a conocer en el diario México, junto a la de otros miembros de la Arcadia Mexicana, de la que él fue nombrado mayoral. Su obra, reunida por Alejandro Valdés, tomada de las páginas del Diario de México, se publicó en 1823 por la imprenta Valdés, con el nombre de Entretenimientos Poéticos.
Bueno, pues y ahora que conocen un poco acerca de la vida de Navarrete, es momento de escuchar este bello poema que se llama A unos ojos.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
A unos ojos. Cuando mis ojos miraron de tu cielo los dos soles, vieron tales arréboles que sin vista se quedaron. Mas por ciegos no dejaron de seguir por sus destellos, por lo que duelen de ellos, que aunque te causen enojos, son girasoles mis ojos, de tus ojos soles bellos. Música. Bueno, y ahora es momento de continuar con otro poeta, pero este es un poeta un poco no chapado a la antigua. Y bueno, vamos a conocer de quién se trata.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El 18 de junio de 1914, nace el poeta mexicano Efraín Huerta, conocido por sus amigos como el Gran Cocodrilo, dueño de una voz poética potente y versátil, que iba desde lo surrealista de los primeros libros hasta lo coloquial e irónico de sus célebres poemínimos.
Bueno, y hoy vamos a hablar de esos célebres poemínimos, que este es un género inventado por Efraín Huerta y bautizado así, que destacan por su chispa, su configuración espacial, su humor, su creatividad y sobre todo esta expresión que el propio Huerta escribió, que dice: creo que cada poema es un mundo y aparte un territorio cercado al que no deben penetrar totalmente indocumentados. Y es por eso que antes de presentarle estos poemínimos, vamos a escuchar las instrucciones, porque no se pueden escuchar así, a la ligera. Tienen que haber unas instrucciones antes, y bueno, vamos a escucharlas.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Para disfrutar los poemínimos hay que aceptar primero el juego que plantea, el espíritu provocador, la vocación de profundidad escondida baja la retranca y la mala baba, la sencillez incorregible de lo que primero acude a la mente. Hay que leer unos cuantos y después releerlos para entrar en su ritmo, referencias, su intención. A veces, bajo el juego de palabras, bajo el chiste, emerge algo que trasciende al humor como una breve e intensa ley de vida.
Bueno, y entonces ahora que se tienen las instrucciones, vamos a escuchar unos pocos poemínimos que, bueno, elegimos para que usted disfrute y que se nos hicieron un poco graciosos, pero también, bueno, con mucho significado y mucha profundidad. Vamos a escucharlos.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Estéril, teórico de todo, militante de nada.
Heráclito, como dijo el profundo filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Pues sí, hablando se enciende la gente.
Lo dijo Monsi. Lo dramático para muchos, muchísimos mexicanos, es que en México no hay embajada de México.
Bueno, pues ahí tienen algunos poemínimos. Bueno, aquí me encontré otro que me gustó mucho y que lo voy a decir. Se llama Ay Poeta. Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Entonces, bueno, y Efraín Huerta también publicó algunos libros, que uno de ellos es Fábula, otro Géminis, Metáfora y Pájaro Cascabel. Y bueno, entre muchos, muchos otros más. Y como dice su último poemínimo que presentamos, lo dijo Monsi, bueno, pues es momento de hablar de Monsi Vais, que falleció un 19 de junio. Bueno, mañana se van a cumplir 8 años que falleció Carlos Monsi Vais repentinamente. Y bueno, vamos a conocer un poco más de su historia.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
19 de junio de 2010, fallece Carlos Monsiváis, reconocido en el medio periodístico, intelectual y literario como el único escritor y cronista mexicano capaz de realizar de forma aguda y desenfadada una crítica del México contemporáneo y abordar con ironía y particular sentido de la crítica los mismos temas de alta cultura como de cultura popular. El cine, los movimientos sociales, la política, el espectáculo, el fútbol y hasta los grandes personajes históricos o los medios de comunicación. Carlos Monsiváis se convirtió en un referente para acercarse a la cultura popular del trabajo intelectual y literario en México y el mejor cronista de los cambios sociales de su sociedad.
Bueno, y pues ahí lo tienen, un poco de la historia de Monsiváis, o Monsi, como lo llamábamos casi todos. Bueno, Monsi amaba a los gatos y es por ello que inspiró a la organización civil Gatos Olvidados. Bueno, tenía muchísimos gatos en su casa, además de libros, además de películas, que también todos estos fueron donados después de que él murió, todos sus libros, todas sus películas, y tenía sin fin de libros acerca también, bueno, de algo por lo que luchó, que son los derechos civiles de la comunidad LGTB. Y bueno, también él tenía un sinfín en su biblioteca acerca de este tema y películas también. Bueno, él sabía de todo, opinaba de todo. Bueno, con decirles que tiene un artículo dedicado a Juan Gabriel, o sea, en el que habla de él y cómo, bueno, Juan Gabriel es una metáfora de nuestro México y cómo pues muchos se burlan de él, pero bueno, también disfrutan mucho de sus canciones. Y hablando de Monsiváis, bueno, hay una anécdota que él contó una vez en un programa que me tocó ver, que a él le gustaba mucho Ramón López Velarde y su poema más conocido, que es Suave Patria. Entonces a Monsiváis le preguntaban que quién quisiera que le hiciera su película cuando él falleciera, y él dijo que Luis Miguel, que él quería que Luis Miguel interpretara a Carlos Monsiváis en su papel. Y que una de las escenas que él se imaginaba era que estaba en el Zócalo y a un lado de él aparecía Ramón López Velarde, y que Monsiváis le decía: ¡qué dura es esta patria! Y que Ramón López Velarde le decía: Monsi, suave patria, suave. Entonces, bueno, en una alusión a su muy, muy, muy famoso poema Suave Patria, de Ramón López Velarde, del que ahora vamos a escuchar su biografía.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
De junio de 1921, muere Ramón López Velarde, poeta mexicano, iniciador de la literatura poética contemporánea y autor del célebre poema Suave Patria, Zozobra y El Son del Corazón. Este poeta mexicano que compuso con motivo del primer centenario de la independencia el poema Suave Patria, que suele considerarse el poema nacional de México. A pesar de su corta vida, es considerado el más nacional dentro de los líricos del país. Es el poeta de la época modernista con mayor arraigo en México, que no llega a fructificar en su espíritu renovador y mantiene en el lenguaje y el estilo una seriedad casi clásica, un carácter religioso que lo vinculan con la tradición.
Bueno, y ahora vamos a escuchar la primera parte de este poema Suave Patria, que se llama Proemio. Bueno, y este es un tema larguísimo donde le dedica, bueno, varios segmentos a varias identidades del país, como por ejemplo Cuauhtémoc, que también está unos versos dedicados a él, pero bueno, este es el primero, que se llama Proemio, y vamos a escucharlo.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuan, que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permíteme que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Bueno, estamos de vuelta aquí en Almanaque y ahora es momento de hablar de un caricaturista que, bueno, nació un 20 de junio y se trata de Eduardo del Río. Y vamos a conocer, porque de seguro usted no sabe, sí sabe, pero otros lo ubican por su seudónimo y vamos a descubrir de quién se trata o quién es Eduardo del Río.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
De junio de 1934, nace Eduardo del Río, mejor conocido como Rius, popular caricaturista, historietista y escritor mexicano que publicó con el seudónimo de Rius, cientos de libros que permanecen siendo muy populares, especialmente entre los lectores mexicanos. Fue un activista político de izquierda, punto de vista que frecuentemente presentaba en sus escritos, acompañado con una fuerte crítica a las doctrinas neoliberales mexicanas, la política estadounidense y a la Iglesia Católica. Utilizó esto como apertura de la Revolución Cubana en su libro Cuba para principiantes y un fuerte simpatizante del bloque soviético hasta el fin de la Guerra Fría. Con la publicación de Es una lástima, Cuba, 1994, modificó su concepto ideológico iniciando una fuerte crítica contra la corrupción, la burocratización y la represión del gobierno de Fidel Castro.
Bueno, pues ya descubrieron de quién se trataba, nada menos que de Rius, este excelente caricaturista y que dejó una amplia trayectoria de más de 60 años, donde cultivó un humor que se convirtió en un género y bueno, tiene libros de todo, de ateos, didácticos, irreverentes, políticos mexicanos, naturistas y bueno, entre sus temas está uno como el amor en los tiempos del SIDA, de aborto, sexo y otros pecados, además de el arte de El irrespetuoso, malas palabras, filosofía para principiantes, jazz, Hitler para masoquistas, la perestroika, las glorias del tal Rius, marihuana y otras debilidades. Entonces, bueno, él tenía, o podía más bien, tenía bastante conocimiento para hablar de todo esto y para, bueno, esto, mostrarlo a través de las caricaturas, porque sus libros, bueno, todos fueron a través de caricaturas. Y entonces ahí hablaba de todos estos temas con excelentes caricaturas que se han quedado para la historia porque, bueno, han sido todavía, después de que Rius ya falleció, todavía han sido compartidas en las redes sociales y todavía sigue vendiendo muchísimos libros. Pero bueno, es momento de continuar y ahora vamos a descubrir al siguiente personaje.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El 4 de junio de 1991 fallece Rufino Tamayo, pintor modernista mexicano, considerado como uno de los pintores mexicanos de mayor importancia en el siglo XX, siendo además uno de los primeros artistas latinoamericanos que consiguió un reconocimiento y difusión de su obra internacionalmente, como ocurrió también con los otros artistas integrados en el Grupo de los Tres, que lo formaban Rivera, Siqueiros y Orozco. De hecho, trabajó con ellos en algunos proyectos, como el movimiento muralista que se extendió en el periodo que comprende las dos guerras mundiales. Esto a pesar de las características propias de su pintura que le distinguen perfectamente del resto del grupo.
Y Rufino Tamayo, bueno, como a todos los pintores, yo creo que se le acercan muchas personas pidiéndoles consejos, y él siempre recomendaba a los jóvenes pintores que si les gustaba la pintura, lo hicieran, y si podían pintar, que fueran 8 horas diarias. Entonces, bueno, un buen consejo para los jóvenes pintores que se quieren dedicar y que quieren que la pintura sea parte de su vida diaria y llegar a ser tan grande como fue Rufino Tamayo. Y es momento de ir a un corte, enseguida continuamos y no se muevan, estamos en el 105.5 de FM.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque. Conmemorando hechos imborrables del pasado en el almanaque. Regresamos.
Estamos de regreso en Almanaque y bueno, es momento de continuar con la historia universal, pero bueno, en el mismo tema de la literatura, y vamos a descubrir al siguiente escritor que dejó, bueno, muchísimos libros en su haber y que fueron muy reconocidos y que aún son muy leídos. Vamos a descubrir de quién se trata.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
...18 de junio de 1936... fallece Máximo Gorki, escritor ruso considerado un modelo de escritor autodidacto, ya que a los 11 años se marchó de la casa de su abuelo y emprendió una vida llena de aprendizajes incompletos, largas navegaciones por el río Volga y numerosos viajes al sur de Rusia y a Ucrania. El éxito literario le llegó tras la publicación del relato breve Makar Chudra, donde combina una descripción brillante de la naturaleza con un rico flujo narrativo interno para abordar el tema de la dignidad humana y la libertad en forma folclorista y ultrarromántica.
Bueno, y uno de los títulos más famosos de Máximo Gorki fue La Madre, que, bueno, fue un estandarte y adquirió una injustificada fama durante el periodo soviético por los temas que ahí trataba. Bueno, vamos a continuar y para comentarles que hoy, 18 de junio, bueno, cumple años de muerto el poeta y escritor portugués José Saramago, que fue premio Nobel de Literatura en 1998 y fue galardonado en diversas ocasiones, y destaca también como dramaturgo novelista en obras como Ciudades Ciegos, El Evangelio Según Cristo y Caín. Y bueno, también para contarles que la FIL le hará un homenaje a José Saramago porque el invitado de honor de este año será Portugal. Entonces ya salió hoy todo el programa de Portugal, que si quieren saber qué, bueno, escuchen Punto DG porque vamos a hablar acerca de todo lo que tiene preparado Portugal ya en su en la zona principal de la FIL, todos los escritores que vienen y aparte los músicos que acompañan a esta selección de escritores. Y pues Saramago, le dedicarán, en la FIL le harán un homenaje a Saramago, porque bueno, tiene, su obra es inmensa, y uno de los más conocidos es Ensayos sobre la ceguera, que bueno, es uno de los libros más leídos, que hace una crítica a la sociedad y cómo, bueno, él describe a una sociedad ciega. Pero bueno, les voy a leer una parte de cómo comienza este libro. Dice: se iluminó el disco amarillo de los coches que se acercaban. Dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. El indicador del paso de peatones apareció, la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. No hay nada que parezca menos a la cebra, pero así la llaman a este paso. Los conductores, impacientes con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó unos segundos en alumbrarse. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila en medio estaba parado. ¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? Bueno, así comienza este libro, que se trata, bueno, de que todo un pueblo en Argentina se quedó ciego. Nadie ve, solamente una persona no perdió la vista, pero entonces, bueno, todo empieza a salirse de control, todos empieza una anarquía, empiezan a robar tiendas, empiezan a las casas a ser asaltadas, a robar la comida, bueno, entonces claramente es una crítica a la sociedad y cómo nos podemos volver la sociedad cuando perdemos simplemente la vista. Y luego, en este libro, ¿de qué color es la ceguera? Es la pregunta de este libro. Pero es momento de continuar con la siguiente producción para descubrir de quién se trata, pero ahora es de la cultura pop.
Conociendo un poco más de lo evidente.
De junio de 1978, nace el gato Garfield. La tira cómica de Garfield es de un gato que nació en la cocina de un restaurante italiano una noche de invierno de 1978, mientras afuera en la nieve caía un delicioso queso parmesano. El dueño del restaurante, ante la obligación de elegir entre Garfield y cerrar las puertas de su negocio por falta de pasta para cocinar, vendió al gato en una tienda de animales. Garfield pensó que ya estaba condenado a ser un vagabundo el resto de su vida, pero un buen día John Bonachon se cruzó en su camino. Esta historieta se burla de los dueños de mascotas y su relación con los animales domésticos, retratando a la mascota como el verdadero amo de la casa. Garfield también apela a su manera a problemas de humanos, como las dietas, el odio a los lunes, la apatía, el fastidio y en contadas ocasiones reitera su amor a la lasaña.
Ahora es momento de seguir con más información y hablar sobre otro personaje que hizo historia en la literatura.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
24 de junio de 1911, nace Ernesto Sabato, novelista y ensayista argentino, considerado como uno de los grandes de la literatura latinoamericana, no solo por sus novelas, sino también por su amplia obra ensayística sobre la condición humana. Comenzó su actividad literaria y su amistad con el Grupo Sur, donde conoció a Victoria Ocampo y a Jorge Luis Borges, con quien mantuvo siempre una relación conflictiva, pero que dio origen a un hermoso libro titulado Diálogos con Jorge Luis Borges. Otras obras suyas son El otro rostro del peronismo, El caso Sabato, Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al general Aramburu y La cultura en la encrucijada nacional.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque. Conmemorando hechos imborrables del pasado en El Almanaque. Regresamos.
Estamos de regreso en Almanaque y bueno, hoy 18 de junio se celebra el Día del Orgullo Autista, que desde el 2005 se celebra y es una jornada para reflexionar y celebrar que las neurodiversidades no son siempre patologías. Albert Einstein, Isaac Newton, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Immanuel Kant, Hans Christian Andersen padecieron en algún periodo de sus vidas alguna forma de autismo. Así lo afirma el psiquiatra irlandés Michael Fitzgerald de la Trinity College de Dublín, apuntando que la genialidad y el autismo, si bien no van necesariamente de la mano, tampoco son en absoluto antagónicos. Y es por eso que vamos a escuchar la siguiente producción acerca del autismo para conocer un poco más de él.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Uno de cada 160 niños sufre trastorno de espectro autista, considerada una enfermedad mental y actualmente cada vez más como una condición neurológica y de desarrollo que se inicia en la niñez y persiste durante toda la vida. Incide directamente en el comportamiento de las personas, su interacción con los demás, la comunicación y el aprendizaje. Los autistas tienen mejores capacidades para procesar información que la habitual. Algo que pauta una realidad contemporánea es que hay un alto promedio de autistas que trabajan en sectores de tecnología de la información. Ello, en parte debido a su mayor capacidad de detectar información que se considera esencial. Según un estudio publicado en el Journal of Abnormal Psychology.
Y mañana 19 de junio, bueno, se celebrará el Día para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. En junio del 2015, la Asamblea General proclamó el 19 de junio como un día para ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual en todo el mundo y rendir homenaje a quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos. Y vamos a escuchar un poco más en la siguiente producción.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo a niños y niñas, adolescentes, adultos y adultas, y personas mayores. Aquellas que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas de confianza o desconocidas.
Y le Les platico que el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados lanzó la campaña hashtag con los refugiados en junio del 2016 para pedir que los gobiernos que colaboran cumplieran con su deber en relación a los 65.6 millones de personas que se encuentran en esta situación. En el Día Mundial del Refugiado, que se celebra cada 20 de junio, conmemoramos su fuerza, su valor y su perseverancia. Esta celebración nos brinda la oportunidad de mostrar nuestro apoyo a las familias que se han visto obligadas a huir de su país. Vamos a escuchar más acerca de los refugiados en la siguiente producción.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El Estatuto de Refugiados, según instrumentos internacionales, es el término que aplica a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de tal país y decida acogerse a la protección de otras naciones.
Y el 21 de junio vamos a celebrar el cumpleaños de un músico francés muy conocido aquí en México, que muchos han escuchado sus canciones, que son muy famosas, y estamos hablando de Manu Chao o José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, que este cantautor franco-español ha cantado en francés, español, inglés, gallego, portugués y ocasionalmente en otros idiomas. Chao comenzó su carrera musical en París como músico callejero y tocando en grupos como Hot Pants y Los Carayos, que combinan una variedad de lenguajes y estilos musicales, con amigos y su hermano Antoine Chao, que también es miembro de la banda Mano Negra, que en 1987 lograron un éxito considerable en Europa y América Latina. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Bongo Bong, de Manu Chao, y con esto nos despedimos. Esto es todo en Almanaque, y nos escuchamos la siguiente semana. Agradezco a Michelle Ángel en la producción, a Chao Uribe en controles, a Centli García en la subdirección, a Imelda Gómez en la producción general y a Hugo Delgado, que también hoy nos apoyó en las producciones. Adiós.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.